Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Hora 13 en cadena nacional de Radio SBS. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este momento para toda Australia y el mundo, también a través de tu radio análoga y digital, en streaming por internet. También nos puedes escuchar en cualquier momento por la aplicación SBS Radio. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020. Y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Carlos Colina.
Y aquí en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal, quien te habla, Claudiana Blanco, y también nos acompañará Esther Lozano durante el programa.
Bueno, un programa especial porque millones de estadounidenses están acudiendo hoy a las urnas para sumarse a los más de 100 millones de ciudadanos que ya votaron de forma anticipada en el marco de la que se estima será la mayor participación en la historia reciente en los Estados Unidos. Cuando se cuenten los votos, se sabrá si Estados Unidos decidió darle 4 años más en la presidencia al republicano Donald Trump o si será reemplazado por su rival demócrata Joe Biden. Es considerado uno de los comicios más polarizados en décadas.
Y todo esto lo vamos a estar depurando hasta las 2 de la tarde con entrevistas, opiniones y con la ayuda de dos invitados especiales, académicos y analistas que desde Queensland y Victoria nos estarán dando un punto de vista experto sobre los temas. Se trata de Ferran Martínez y Coma, experto en ciencias políticas y experto electoral de la Universidad de Griffith, y Raúl Sánchez Uribarri, quien es PhD en ciencias políticas y profesor de justicia y estados jurídicos del Departamento de Investigación Social de la Universidad de La Trobe. Ferran y Raúl, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Hora 13.
En Estados Unidos está profundamente en este momento polarizado y votaba entre renovar al republicano Donald Trump en la Casa Blanca otros 4 años o reemplazarlo por el demócrata Joe Biden en comicios ensombrecidos por la peor pandemia en un siglo. Donald Trump llegaba hace 4 años, recordemos, a la presidencia de los Estados Unidos, prometiendo hacer de ese país grandioso. Acuérdese, Make America Great. Ahora es Make America Great Again. Lo cierto, hoy, las días de las elecciones, es que el país está más dividido que nunca y que existe mucha incertidumbre por lo que pueda suceder una vez se sepan los resultados finales.
Y se piensa que de este resultado electoral no solo depende la estabilidad de Estados Unidos, sino el papel que jugará el país en el mundo desde el punto de vista geopolítico. Los analistas y observadores internacionales se preguntan cómo serían las relaciones con China, por ejemplo, bajo una presidencia de Joe Biden versus una presidencia de Donald Trump. ¿Cuál sería el futuro de la Alianza Atlántica, con diferencias cada vez más difíciles de disimular? ¿Cómo sería la relación con América Latina o la lucha contra el cambio climático? Todos estos asuntos se verán condicionados indudablemente por el resultado de las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha detenido en su sede de campaña en Virginia para agradecerle a su personal que está trabajando para que sea reelecto. Fue vitoreado y aplaudido por sus partidarios y dijo que su campaña iba bien en estados como Florida, Arizona y Texas, y señaló la importancia de ganar en Pensilvania.
Bueno, de hecho, Trump predijo su victoria, como lo ha hecho durante las últimas semanas, pero también reconoció finalmente que podría también perder.
Right now I'm looking at different locations and we're seeing lines of people and they're wearing a lot of.
Estoy mirando en diferentes lugares y estamos viendo filas de gente y están usando mucho material rojo, incluyendo sombreros. Pero no, estamos viendo en ciertas áreas que serían las áreas de Trump. Estamos viendo líneas de personas que se extienden por kilómetros. Ustedes también lo están viendo. Quiero decir, no tienes que decirlo, pero también lo estás viendo. Así que creo que vamos a tener una gran noche, pero es la política y las elecciones. Y nunca se sabe.
De hecho, las elecciones se han presentado de manera, en estas elecciones, perdón, se ha presentado de manera recurrente, se han presentado como las más importantes en la historia o en la historia reciente, se han catalogado como elecciones que definirán el destino de los Estados Unidos. Y ahora, bueno, saludamos nuevamente a los invitados, Ferran y Raúl, ¿cómo están? ¿Están allí?
Sí, aquí estamos.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos desde Queensland y desde Melbourne.
Ahí está. Sí, no, anteriormente los habíamos saludado, pero bueno, hoy tenemos algunos gremlins causando problemas técnicos en el programa. Pero bueno, sí, como venía diciendo, en estas elecciones se han llamado las elecciones más definitorias de los últimos tiempos. Y quería preguntarle a Ferran, ¿por qué? ¿Por qué estas elecciones son percibidas como históricas? O sea, ¿es esto una exageración o es una calificación justa?
Bueno, es verdad que es un adjetivo que escuchamos muy, muy a menudo, ¿no? Y es verdad que en cierta medida, tanto de utilizarlo, se puede evaluar. Pero sí es cierto, y yo creo que la introducción que ha hecho Carlos sobre previamente es muy ajustada, ¿no? El país está muy dividido, hay mucha polarización. Los niveles de polarización en el país han subido de forma flagrante y de forma muy clara. Es verdad que el presidente actual no ha hecho un esfuerzo por building bridges con la otra parte, sino que sea stick to his own base, y lo ha dicho claramente. Entonces, a mi modo de ver, eso ha generado una polarización que sea, y que lo hemos visto en varios países, y sí, en ese sentido sí es histórica, porque el país está dividido, polarizado y, cuando no, enfrentado, ¿no? Y algunas imágenes que hemos visto durante esta semana así lo indicarían. Por lo tanto, sí, es una elección muy importante.
Sí, bueno, y de hecho uno de los temores es que no se sabe cuándo sabremos quién será el victorioso, Carlos.
Sí, es cierto, y se espera todavía que pasen horas antes de que se sepa. Sin embargo, ya muchos de los puestos electorales cerraron, ya empezamos a tener algunas cifras, ya empiezan a haber tendencias, ya se empiezan a ver algunos estados que no hay sorpresas aún, por supuesto, porque ya se sabían que unos eran republicanos, otros demócratas. Ahorita vamos a invitar a Esther que nos hable de esos resultados, pero lo cierto es que en los estados claves aún queda mucho tiempo por recorrer, mucha tela por cortar, y los cortos se van a hacer a cuentagotas.
Así es. Bueno, un poco para hablar del cierre, los estados que han cerrado, sabemos que muchos de los estados de la costa este de Estados Unidos ya han cerrado y ya han iniciado el conteo, entre ellos el estado de Florida, que es uno de los definitorios. Otros, como California, que es el más grande, no han cerrado aún, y Hawái, Alaska, cerrarán hacia el final de esta edición. Recordemos que en esta contienda, para lograr una mayoría de 270 votos electorales, recordemos que el sistema electoral en Estados Unidos no es una democracia directa, es una democracia en la cual cada estado tiene una cantidad de votos electorales específicos. En total, en el país hay 538 votos electorales, por lo que 270 estados los tiene que ganar o Trump o Biden para declararse victorioso. Entonces, no es por el voto popular total de Estados Unidos, sino se define por el voto popular en cada estado en particular, Carlos.
Es así, por supuesto, estos comicios han estado plagados de esa incertidumbre que hay alrededor de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Han ocurrido mítines en las últimas horas, incluso horas antes de incluso cerrar las votaciones, las mesas de votación. Cada uno de ellos, de los dos candidatos, se fue hacia sus propios estados. De hecho, vamos a escuchar de lo que decía Biden, que ha cerrado su día de campaña en Scranton y en Filadelfia con un par de paradas locales en Delaware. Biden admite que es tan incierto por la cantidad de estados que aún están en juego. Escuchemos a Joe Biden.
I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be until it happens. That's sort of who I am.
Soy supersticioso en cuanto a predecir lo que va a pasar hasta que suceda. Eso es más o menos lo que soy, como siempre he actuado. pero tengo esperanzas. Hay una participación abrumadora y una participación abrumadora particularmente de jóvenes, de mujeres, y hay una participación abrumadora entre los afroamericanos, por ejemplo en Georgia y Florida, de más de 65 años de edad. Así que quiero decir, las cosas que están sucediendo son un buen presagio para la base que me ha estado apoyando, pero ya veremos, decía Joe Biden.
Bueno, Carlos, sí, vamos a hablar un poco del estado de Florida, que es, como sabemos, es uno de los estados cruciales que tradicionalmente determinan el resultado final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Sí, así es, y un lugar donde muchas personas en este momento están poniendo sus ojos porque podría decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. De hecho, ya dado que los sondeos indican que, como bien lo indicabas, que la dirección está en 38 de los 50 estados, la atención se centra en 12 estados claves: Georgia, Florida, Carolina del Norte, el estado de Arizona, entre otros, y después de hacer este conteo se decidirá quién va a tener los 270 votos. Y esto, de hecho, sobre esto conversamos con el exdecano de la Facultad de Estudios Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, Andy Gómez. Vamos a escuchar qué decía Andy sobre el voto precisamente en Florida, el voto cubano y el voto latinoamericano.
En el condado de donde está Miami, Miami-Dade, Biden ganó el condado por 54%, pero creía que lo tenía que ganar un poquito más para ganar el estado de la Florida. Así que yo diría que el voto cubano-americano, que era un porcentaje de aproximadamente un 62-65% del voto cubano-americano para Trump, es lo que va a ser. Ahora, cuando hablamos de la Florida y el voto hispano, es muy diferente el voto hispano en la Florida que el resto de la nación. Déjame explicarte. Por ejemplo, en el centro de la Florida, en la ciudad de Orlando, en que hay un número grande de puertorriqueños, yo voy a esperar, como ha pasado anteriormente, que los puertorriqueños van a votar por Biden. Así que el voto hispano en la Florida no es un voto por uno o por dos, sino va a ser dividido. Que en otro estado como Texas, Arizona, ¿no? Espero, en Texas está ahora bastante reñido, pero el estado de Arizona, que siempre ha ido republicano, están los hispanos que han salido a votar por números grandes a favor del vicepresidente Joe Biden. Así que yo creo que va a ser una noche bastante larga.
Bueno, ahí estaban las declaraciones de Andy Gómez, quien es también uno de los líderes cubanos de la disidencia en Florida.
Bueno, en estos momentos, un poco para recapitular cuál es el conteo en Florida, Esther Lozano, ¿tienes los números de cómo vamos en estos momentos?
Sí, en estos momentos Florida es un estado que tiene 29 votos electorales. Por el momento, Donald Trump va en cabeza con un 51,3% de los votos y Joe Biden le sigue de cerca por el 47,8%. Esto es lo que acabamos de ver de los resultados de Florida.
Bueno, y en esta ocasión se pensaba, o las encuestas un poco apuntaban a que el triunfo en Florida dependería de cómo la decisión de voto, la intención de voto de los jubilados blancos que están preocupados por la pandemia, también los hispanos que temen un supuesto socialismo en el Partido Demócrata, y los ex convictos que recuperaron el derecho al voto en 2018 y los afroamericanos motivados por las protestas sociales de Black Lives Matter. Bueno, y para muchos, de parte y parte, esta reelección representa una lucha por salvar la democracia estadounidense, como veníamos comentando, y según las encuestas, entre las críticas más álgidas a Trump en este estado en particular, estaba la proliferación de las teorías de la conspiración, el fracaso de Trump de repudiar enérgicamente a los grupos supremacistas blancos, además del manejo de la pandemia. Y nosotros contactamos hace momentos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Pedro Guerrero, quien nos habló hace momentos desde Florida y nos contó cómo había sido la jornada electoral.
Claudiana, un gusto saludarte. Pues muy tranquilo, digamos, en comparación con lo que nos esperábamos los reporteros en todo el país de pronto pueda tornarse distinto cuando comiencen a conocerse los resultados, pero hasta este momento la participación ha sido bastante tranquila. Hemos visto centros de votación muy holgados, con poca gente, porque lo que quería comentarte era que se ha roto completamente un récord de participación en lo que es votación temprana o elección temprana, es decir, estas últimas semanas que dieron a las personas justamente para que pudieran votar y no dejarlo para última hora, que siempre no es, digamos, tan numerosa, pues en esta elección de 2020 ha sido total. Y se habla de casi 100 millones de personas que hubieran salido a votar de forma temprana o por correo, que también, pues por supuesto, ha sido motivado por la pandemia, gente que quiso evitar el centro de votación para no encontrarse o hallarse en medio de una multitud, y por eso se ha visto el día de hoy una participación multitudinaria en lo que es la votación temprana. No hemos visto problemas, pudimos tener más temprano conocimiento de que algunos centros de votación en estados del norte, como Pensilvania, por cierto, uno de los estados clave para obtener el triunfo hacia la Casa Blanca, pues tuvieron que cambiar algunos centros de votación de lugar por factores climáticos, había mucho viento, había mucho frío y tuvieron que cambiar de locación. Sin embargo, pareciera que ya todo está también volviendo a la normalidad y hemos visto que ambos candidatos han visitado sus comandos de campaña haciendo algún tipo de declaraciones. Por allí vimos que el presidente Donald Trump ya había reconocido que para él es muy difícil la derrota, había dicho, y bueno, Biden trató de ser un poco más prudente, pero tiene prometido, Claudiana, hablar esta noche, pase lo que pase, dijo Biden, que tenía planificado dirigirse al país esta noche, independientemente de si se saben o no los resultados o si lo favorecen o no a él. Porque esa es otra de las cosas que te quería comentar, Claudiana. Es posible que no tengamos los resultados justamente el día de hoy.
Sí, eso es lo que se ha estado comentando, ¿no? Precisamente por esa participación récord temprana se puede retrasar el conteo de votos postales en diferentes partes del país y cada estado tiene un reglamento distinto en cuándo podrían comenzar ese conteo. Pedro, tú estás en Florida, uno de los estados cruciales que podría determinar el resultado final, como sabemos. Las encuestas, bueno, aunque no podemos confiar, ¿no?, en las encuestas, sí, sí, pero las encuestas apuntan a que la diferencia en Florida la podrían marcar los jubilados blancos preocupados por la pandemia y los hispanos que temen un supuesto socialismo en el Partido Demócrata, y también los exconvictos que recuperaron el derecho al voto en 2018, y están también los afroamericanos motivados por las protestas sociales de Black Lives Matter. Hablabas de una participación masiva postal y que los centros electorales estaban vacíos. O sea, ¿estas pugnas o estas tendencias se perciben en la calle o no se pueden leer?
Bueno, no el día de hoy. Se vieron mucho, Claudiana, yo diría que en los últimos 3 o 4 meses se vieron mucho en las protestas callejeras, se vieron mucho en cuando se hacían los actos de campaña, cuando se hacían actos de algún modo proselitistas, se vieron una que otras pues enfrentamientos y digamos eventos aislados pues de odio, digamos, hacia una digamos grupo racial o grupo político. Sin embargo, el día de hoy afortunadamente ha estado tranquilo, pero todo lo que tú dices es completamente cierto de Florida. El tema de los exconvictos, gente que está pues ahora habilitada para votar, son todos aquellos que no han cometido el delito de homicidio o de violación, es decir, que han tenido delitos menos graves y que ya han cumplido su condena, incluso un tiempo probatorio, es decir, han estado unos 5 o 6 años pues ya incorporados a la vida civil y sin volver a delinquir, pueden ejercer su derecho al voto, y son más de 1 millón. Se ha dicho también que es, en comparación con el año 2016, ha habido muchos más jóvenes hispanos votando hoy, en este 2020, que lo que pues votaron en el 2016. 32 millones de latinos que están repartidos en varios estados, pero que muchos de ellos están acá en el estado de la Florida, y También le escuché decir hoy a Joe Biden que él tenía claro que si no se ganaba la Florida, iba a ser muy difícil ganar el resto del país. Y creo que ambos lo saben, tanto Biden como el presidente Trump saben que pues Florida es una de las joyas de la corona para poder hacerse con la Casa Blanca pues el día de hoy. De medidas que han tomado los comerciantes, creemos y pienso que es así, y Claudiana, por las informaciones que le hemos estado haciendo seguimiento durante los últimos meses, que es sobre todo en aquellas ciudades donde ya por conflictos raciales de los últimos 3 meses ha habido protestas fuertes y los comerciantes están ahora como que reaccionando ante eso y decir, oye, no quiero que hoy alguna protesta vaya a terminar de la misma manera, y por eso lo están haciendo.
Pedro Guerrero, corresponsal de SBS Spanish en Estados Unidos, muchas gracias por tu tiempo hoy y buena suerte esta noche.
Gracias, Claudiana.
Bueno, Carlos, ahí lo teníamos.
Muy bien, y por supuesto, me surge una pregunta aquí para Raúl. Raúl, estuviste, tengo entendido, hace unas semanas atrás apenas estaban cerrando las fronteras en Estados Unidos. El hecho de haber estado de cerca y reflejando lo que decía nuestro corresponsal, ¿cómo viste tú el ambiente en Estados Unidos con todo lo que está pasando alrededor de este periodo preelectoral?
Muchísimas gracias por la pregunta, Carlos. Fíjate, tres comentarios breves respecto de mi viaje más reciente a Estados Unidos hace unos meses, bueno, justo antes de la pandemia. Primero, el nivel de polarización que estamos comentando, ¿no? Que no se siente necesariamente en la calle, pero si hurgas un poco, si conversas un poco con la gente y tienes la oportunidad, puedes palparlo fácilmente. Inclusive, con anécdotas de distintos tipos, tuve conversaciones con taxistas, conductores de Uber, Didi y todas estas cosas, y ahí fue donde más me di cuenta. Uno de ellos, recuerdo, me dijo, mire, yo antes podía hablar de política cómodamente, ahora yo me quedo calladito porque es preferible no decirle nada al cliente. Y eso es ese dato es muy interesante, impresionístico, pero ayuda a entender el clima que se siente, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, resultados que estamos empezando a ver, el voto de la Florida, para serte honesto, a mí no me extraña, no me sorprende lo más mínimo. En el condado de Miami-Dade, como estábamos comentando anteriormente, hubo un surgimiento del voto por Trump, sobre todo entre votantes cubano-americanos y venezolano-americanos. Y eso se debe a que la campaña, pues ya ha venido ocurriendo con bastante tiempo, centrada en esos grupos. Ambos grupos son muy interesantes para comentar, pero allí hay varios motivos, ¿no? Desde tendencias de conservadurismo social, al tema, por ejemplo, de campañas de miedo asociadas con socialismo, y sobre todo la desinformación que se reproduce y se transmite por vía de cadenas de WhatsApp. Mira, y ahí es donde te puedo decir, pues he estado en contacto constante con Florida, tengo pues muchos familiares, amigos allí, y yo mismo pude ver cómo esas cadenas se volvían cada vez más frecuentes con todo tipo de información insólita, ¿no? Entonces, bueno, eso ya ha ocurrido en otros países de América Latina, en otras partes del mundo, así que no extraña que tenga por lo menos un poquito de influencia en los resultados que estamos viendo.
Tenemos más resultados, ya se encuentra Esther con nosotros nuevamente. Esther, ¿qué nos tienes de última hora?
Pues a ver, podemos ver que New York, allí Biden va con una ventaja del 73,4% y Donald Trump por detrás con un 25,9%. Y antes hablábamos de Florida, bueno, sigue en cabeza Donald Trump con un 51% y Biden sigue por detrás con un 47%. Texas, que es otro de los estados clave, todavía datos provisionales muy ajustados, Trump y Biden solo con décimas cuando llevamos un 64% de los votos escrutados.
Bueno, muy bien, ahí siguen saliendo los reportes de último momento y por supuesto que siguiendo en el ámbito de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, esta ha sido una elección que ha sido también muy opacada por los comentarios de lado y lado, ha sido una confrontación constante entre los dos candidatos durante meses. Se habla mucho también de las tendencias que había sobre todo lo que tiene que ver por el racismo, la xenofobia, los discursos xenófobos por parte del gobierno de Donald Trump. Donald Trump negándolo en casi todo momento. Y hablamos con Andy Gómez, el exdecano de la Facultad de la Escuela de Estudios Cubano-Americanos en la Universidad de Miami, sobre cómo se sentían en la comunidad frente a esto que muchas de las personas en Latinoamérica creen que ha sido un ataque directo contra la población tanto inmigrante como población afroamericana. Sobre el racismo, xenofobia y algo de la pandemia, conversamos con Andy Gómez.
Esta es una nación muy dividida. Yo nunca la he visto tan dividida. Bueno, te voy a decir, en los 60, cuando estaba el problema de la población negra y el racismo, yo te diría que yo no la he visto tan mala como la veo ahora. El mismo lenguaje en los discursos del presidente Trump, yo creo que ha dividido la nación, y él mismo lo ha dicho claramente, claramente. Yo te digo, entre mis mismas amistades o hasta en social media, son cosas feas que se han proyectado. Por ejemplo, en ciudades grandes de los Estados Unidos, en preparación para las elecciones hoy, muchas tiendas han puesto madera y cerrado las vidrieras por miedo que si pierde Trump van a haber marchas y protestas en las calles. Eso no se ve normalmente en los Estados Unidos. Eso no se ve normalmente. Y al mismo tiempo, el presidente Trump, pues, se ha burlado un poquito de la pandemia que todos estamos sufriendo alrededor del mundo. ¿Tú te imaginas una nación como los Estados Unidos, tan avanzada en el tema científico de medicina? Y mira los números. Han muerto casi 220 mil personas en los Estados Unidos. Y ahora estamos viendo en estas dos últimas semanas la pandemia regresar, como la estamos viendo en otras partes del mundo. Así que yo, sinceramente, estoy tratando de analizarte esto sin coger un lado al otro, pero yo creo que el presidente Trump ha sido un resultado de la mala política que ya se lleva por años aquí en los Estados Unidos.
Bueno, ahí estaba sobre xenofobia, también racismo y por supuesto lo que se ha vivido. Una pandemia que ha sido también por muchos cuestionada, por otros no tanto, que quieren una economía abierta en los Estados Unidos, Claudiana.
Bueno, y quería un poco trasladar algunas preguntas sobre los escenarios internacionales a nuestros invitados de hoy. Ferran, ¿podríamos comenzar contigo hablando un poco de cómo ves tú que podría afectar la elección de un lado de un candidato o de otro en el escenario internacional? Por ejemplo, en la relación hacia Pacífico, en la relación con China, en la relación con Australia.
Es una muy buena pregunta, Claudiana. A ver, habría como dos posiciones y voy a primero a hablar rápidamente de la de China o Asia-Pacífico, ¿no? Básicamente, si Trump sale reelegido, la tensión que vemos reflejada comercial a día de hoy, en la cual, pues bueno, simplemente el programa del Partido Republicano a día de hoy propone repatriar inversiones privadas, ¿sabes? Y hay frases como impedir el robo de nuestros empleos hacia un país asiático, etcétera. O sea, en ese caso esperaríamos mayores tensiones comerciales, y con contraste con el Partido Demócrata o con Biden en Casa Blanca, pues básicamente se dice que se repudia esta guerra arancelaria, se la tilda de contraproducente, pero a la par se esperarían medidas agresivas con respecto al ciberespionaje o al dumping o las cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Esto sería con respecto a China, que me parece el actor diferencial. Con respecto a lo que puede pasar aquí en Australia, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, quién puede ser quién está ahí. No creo que la actitud o que las relaciones individuales, o sea, hacia Australia varíen mucho. Lo que sí, por cuestiones de interés, ¿no? Por la cuestión de geoestratégica australiana y por las relaciones tirantes, en este caso con China, sí me esperaría, creo que habría que esperar luego quien viniera más adelante también aquí a nivel doméstico, si mantenemos, si en unos meses o si en unos cuando nos toquen las elecciones federales se mantiene el Partido Liberal o vienen los laboristas. Pero en general yo diría que a nivel australiano no va a haber mucho ha habido una política de colaboración desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial y dudo mucho que gobierne quien gobierne esa política de cooperación varíe mucho.
Y un poco yéndonos hacia Latinoamérica, Raúl, ¿cómo ves tú que sería esa relación bajo una presidencia de Joe Biden versus una presidencia de Donald Trump?
Bueno, eso es una pregunta de verdad muy interesante que nos hacemos los venezolanos, por ejemplo, y los latinoamericanos en general. Con la administración Trump, yo creo que vamos a tener 4 años más o menos de lo que hemos visto ya en los primeros 4 años, ¿no? Pienso que la relación, por ejemplo, con México han terminado estableciendo ciertos parámetros productivos y funcionales, a pesar de que se veía muchísimo más inestable y muchísimo más amenazada hace 4 años, ¿no? En el caso del conflicto venezolano, pues lo más probable es que Trump mantenga las sanciones hacia Venezuela. La perspectiva de apoyar a Juan Guaidó y a la oposición se mantenga también. Pero como también sabemos, no existe como tal un plan que esté más o menos bien definido. Entonces es muy difícil saber cómo vaya a desarrollarse. Y bueno, de resto creo que va a seguir más o menos como lo hemos visto en los 4 años. También el caso de Biden, ya Biden ha mencionado que va a modificar su perspectiva diplomática hacia la región, que va a apostar muchísimo más por abrir canales diplomáticos, sobre todo haciendo uso de mecanismos más institucionales, ¿no? Que es básicamente lo que había venido haciendo la presidencia, bajo la presidencia Obama. Eso, por supuesto, genera, por ejemplo, algo de preocupación entre aquellos que apuestan a soluciones más contundentes, por ejemplo, en el caso del conflicto venezolano o en el caso de las relaciones con Cuba, pero definitivamente sería una cuestión de esperar a ver, ¿no?
Claro.
1:00 p.m, 54 minutos, y vamos rapidísimo a ver las últimas cifras que tenemos ya sobre la marcha. Ya se encuentra Esther Lozano para hablarnos de los últimos resultados. Esther.
Hola, Carlos. Hola a todos. Pues vamos ya de momento con 131 votos electorales para Joe Biden frente a 92 de Donald Trump. Recordamos que son 270 los que se necesitan para ganar. Sin embargo, por el momento, en número de votos, Donald Trump va por delante con un 50% y Joe Biden con un 48%. Y no ha habido muchas sorpresas. Biden ha ganado en Colorado, Trump ha ganado en Luisiana, Wyoming y las dos Dakotas, y Biden ha ganado también en Nueva York, lo que no supone muchas sorpresas.
Bueno, resultados de última hora. Y Claudiana, por supuesto, uno de los temas también importantes, como lo hablábamos, es toda esta disposición a nivel internacional sobre cómo ve Estados Unidos, el mundo de Estados Unidos, y cómo se ve también al interior. Y mucho de eso también va en torno a la democracia.
Así es, y en ese sentido quería hacerle una pregunta ahora a Ferran. Y en estas elecciones, o en este periodo, mejor dicho, de Donald Trump, ¿consideras que ha habido alguna erosión a la democracia en Estados Unidos?
Sí, bueno, pero eso no es una cuestión que lo considere yo. Las pruebas son palmarias, ¿no? Desde la última que tenemos ahora, que ha sido el nombramiento de la jueza del Tribunal Supremo, cuando, por comparación, o sea, cuando lo ha hecho con nocturnidad y alevosía 10 días antes de las elecciones, es uno de los ejemplos. Pero han habido muchos ejemplos durante estos 4 años, ¿no? Uno de los problemas yo creo que ha sido la falta de constraint, por así decir, de self-regulation, que es una de las expectativas que se tiene para cualquier líder político, ¿no? Y una mera aceptación de las reglas del juego. Entonces es verdad que en muchas ocasiones lo que ha sucedido, el comportamiento no ha sido ilegal, pero sí que obviamente pues ha sido ignorando el comportamiento o los usos y costumbres habituales en ese país. Y de nuevo, lo que quisiera decir es que toda la evidencia empírica que tenemos alrededor del mundo muestra cómo la calidad de la democracia en Estados Unidos se ha erosionado, medida prácticamente en cualquier parámetro. Entonces, sí.
Bueno, y en ese sentido también rápidamente, Raúl, el hecho de que esto se esté dando en un momento de crispación al interior de lo que afuera ven como fortaleza algunos, al interior muchos otros lo pueden ver como debilidad, ¿cómo crees que se para en este momento frente a la comunidad internacional Trump?
Bueno, ahí por un lado, por supuesto, preocupa, como estaba comentando Ferran, que en Estados Unidos, pues, según diversos criterios, ha habido un proceso de democratic backsliding o de erosión democrática. Por otro lado, sin embargo, el hecho es que la elección de hoy, si Trump resulta airoso hoy, pues ha sido una elección muy reñida que hasta ahora, no ha tenido mayores controversias desde el punto de vista de fenómenos de calle y que todavía estamos por ver si los estados más reñidos, especialmente Pensilvania, etcétera, no hay ningún tipo de controversia. Si ocurre un mandato claro e incontrovertido a favor de Trump, pues Trump saldrá fortalecido, por supuesto, desde el punto de vista de su mandato, y eso le generará pues una posición pues más, digamos, fuerte o reforzará su presencia en el plano internacional. Por otro lado, pues las preocupaciones respecto de lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo el discurso tan polarizado y agresivo que ha caracterizado la administración Trump por 4 años, pues no se irá para ninguna parte, pues vendrán todavía 4 años muy, muy difíciles, y donde, bueno, el mundo seguirá siguiendo con atención lo que estará ocurriendo en ese país.
Bueno, ahí está entonces la opinión también de Raúl Sánchez, y estamos llegando ya hacia el final de nuestra transmisión, nuestro programa especial de las elecciones 2020. Por supuesto, hasta esta hora todavía no hay resultado que pueda determinar quién es el vencedor esta noche, si los demócratas o los republicanos. Y vamos a esperar, porque en SBS te vamos a estar informando durante toda la tarde sobre los resultados, y por supuesto tendremos un poco más de análisis el día de mañana con lo que va a ser ya probablemente una definición de esta jornada electoral, Claudiana.
Sí, así es. Bueno, y nosotros continuaremos también, como mañana, continuaremos con el análisis, diferentes perspectivas, porque esta historia definitivamente continuará. Muchas gracias a Ferran y a Raúl por acompañarnos hoy, y mañana otro programa a la 1 de la tarde, como es costumbre. Que tengas una linda tarde. Chao, chao.
Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.